Pues aquí estamos de nuevo, una vez más, aquí en la UPP, en Radio Colores, en nuestro programa La Estaca, como comienzo de curso que empieza ya mismo. Hoy hemos traído aquí a una serie de exalumnos del Colegio de La Salle, del Colegio actual de La Salle, que, bueno, estoy mirando ahí por internet un poquito, y esto, bueno, la gente de La Salle, los frailes de La Salle, están en Palencia desde el año 1903, en varias ubicaciones, y hasta que en el año 41 compran el solar donde está ahora mismo La Salle, entre Colón y San Bernardo. Y bueno, pues casualmente ahí fuimos a recalar nosotros, no tan temprano como esa fecha, porque somos gente de los años 58, 59, 60 aproximadamente, y justo este año celebramos nuestro 50 aniversario. Para ello están conmigo, con nosotros, cuatro compañeros de aquellas épocas. Está José María Casas, buenas tardes.
Buenas tardes.
Está José Ignacio Castro, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
También está con nosotros Eugenio Aristín, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y Jesús Manrique, buenas tardes a todos.
Buenas tardes a todos.
Muy bien, pues aquí estamos para charlar de nuestra, de esta historia. ¿Qué vamos a celebrar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es esto, Jesús?
Bueno, como ha tenido ocasión de comunicaros o comunicarnos May, efectivamente estamos enfrascados en los actos conmemorativos del 50 aniversario de la obtención de nuestro título de bachiller superior, casi nada. A muchos de los oyentes que quizás estén participando en el programa, pues esto les sonará chino. Es decir, el bachiller superior como tal era una disciplina propia de los planes de estudio vigentes en los años 70, más o menos. Luego quizás en el 80 desaparecieron porque se fueron introduciendo otros sistemas de enseñanza con otras metodologías diferentes. Y nosotros precisamente estamos en ese impasse, en ese momento de celebración. Y para ello tenemos previsto organizar el próximo sábado 27 de septiembre unos actos en el Colegio La Salle, al cual hemos invitado a todos los compañeros de los que tenemos noticias que compartieron con nosotros el aula en aquellos años. Hemos conseguido juntar un grupo de 35 compañeros con los que en algunos casos o en muchos casos no hemos vuelto a tener contacto desde aquellos momentos, con lo cual la emoción seguramente que ese día estará garantizada. Pues a modo de información os diré que el programa consta pues de una misa en memoria de los que ya fallecieron, que son bastantes,
que son bastantes, es cierto,
más del 10% de la de los que formamos aquel aula, o sea aquellos años. Y a continuación haremos una exposición de fotografías en una sala del colegio, supervisados por el director actual.
Hemos tenido la colaboración del colegio plenamente.
El director, plenamente, Juan Antonio Rojo, se ofreció con toda la amabilidad del mundo a acompañarnos en ese día. Posteriormente haremos también una visita por las instalaciones, por las aulas sobre todo, que conocimos. Daros cuenta que en aquellos años existía también el internado. Muchos de los compañeros estuvieron internos, lo que pasa que ahora, al no existir el internado, las salas que estaban destinadas al dormitorio, me imagino que tendrán otros usos.
Otros usos, lógicamente, y el comedor aquel grande que había allí debajo.
Efectivamente, las instalaciones más o menos son las mismas, pero efectivamente la distribución seguramente
cambió radical, que nosotros íbamos al gimnasio allá en las afueras, en la carretera de Villalobón, que era para mí era magnífico aquello, pero
sí. La famosa finca de La Salle, la que fue de las primeras piscinas que hubo abiertas al público en Valencia, la primera, si no recuerdo mal, fuera del campo de la juventud. Hicieron una piscina en la ribera y la de La Salle, entonces La Salle era de los pocos sitios a los que podía ir. Y además admitían a todo el mundo, o sea, no, es verdad que la entrada para entonces era relativamente cara,
las instalaciones fueron pioneras, muy buenas.
Eran muy buenas, pero sin barandilla. Acordaros de la piscina a 4 metros de altura y sin barandilla.
Tres campos de fútbol, ¿eh? Tres campos. Una pista de baloncesto, balonmano, que era multiusos. ¿Y qué más había?
La superjaula de pájaros, ¿os acordáis? La pajarera, aquella grande.
Muy bien cuidada, porque al fin y al cabo entonces el colegio tenía contratado a algún conserje, me parece.
Pepe, claro. Sí.
Que era el que se encargaba del mantenimiento.
Y Gonzalo, el conductor del autobús.
Gonzalo, el conductor.
Ya estamos...
Qué buenos eran los hermanos de la Salle, qué buenos eran los que nos llevan de excursión. Eso lo cantábamos en el trayecto, si recordáis, del colegio La Salle al polideportivo.
Y cuando salíamos de excursión por ahí al Puerto de los Leones y no sé qué. Que por cierto, el Puerto de los Leones ha perdido el plural, ahora es el Puerto del León. No sé qué ha pasado.
Se ha muerto un resto. De viejo.
Seguramente que con el COVID alguna.
Seguramente, eso habrá sido. Eugenio el Mudo, que va a empezar a hablar ahora. Cuéntanos algo.
Pues igual es que pasa como con la calle León de Valladolid, que se llama la calle León porque se le escapó al rey un león que tenía, y por eso le pusieron la calle de León, en tiempos de Felipe IV, creo. Sería por eso.
Ahora que está aquí Alistín, sí que me gustaría destacar de aquellos años que no éramos un grupo uniforme, es decir, no todo el mundo residía en Valencia, todos los que acudíamos allí, porque como hemos dicho anteriormente, había un grupo interno que lógicamente tenía su residencia en la provincia, y estábamos otros, entre los cuales me incluyo, que residiendo fuera de Palencia, en Dueñas concretamente, en mi caso,
en Santa Cecilia,
íbamos y veníamos todos los días al colegio.
¿Y comíais aquí o...?
Yo venía con uno que me recogía de Ampudia, que ya tenía coche, me traía, y luego comíamos, que nos dejaban la carbonera los hermanos, una iglesia que hay en las casas del hogar. Allí nos dejaban refugiar y comer abajo en una carbonera tenían con un huertito. Allí comíamos.
En mi caso, había concertado un servicio de transportes, daba servicio a Dueñas y Venta de Baños y Ontoria. Pasaba también por Ontoria. Y entonces ahí éramos un grupo de chavales que todos los días íbamos y veníamos, y por la mañana, efectivamente, una vez finalizadas las clases, que creo que eran sobre la 1:30.
De 9 a 1:30.
Pues el autocar nos esperaba justo en la plaza de San Lázaro, donde estaba antes Alejandro Espino, que era ahí.
Caja Rural o algo así.
Pues ahí nos recogía, íbamos a comer y en media hora comías, y por la tarde otra vez con las mismas volvías al colegio. Aquello era
a las 6.
Y a las 6, nos volvía a recoger el autocar, 6:10, que es cuando terminaban las clases, y nos devolvía a nuestros pueblos. Yo sí que sobre el particular me gustaría comentar una anécdota.
Cuenta. A eso hemos venido, a las anécdotas.
Empecé con 10 años el colegio, igual que todos. El primero de bachiller se terminaba con 11, pues yo empecé con 10. Si las clases empezaron en septiembre, allá por el mes de noviembre, perdí el autocar de vuelta al pueblo, el de la tarde. Entonces, con 10 años se te agudiza el ingenio. Y mi idea fue, no tenías un duro, no tenías nada, no había móviles, cogí caminando y me fui hasta la fábrica de armas a hacer autostop. Hablo del año 69, 1969. No me paró nadie.
Que eras un chiquito con pantalones cortos.
Que enseguida se hacía de noche, porque ya oscurecía y demás. Entonces no me paró nadie y solamente un señor paró y me dijo, ay, ¿dónde vas? Dice, lo siento mucho, no te puedo llevar a Dueñas porque yo me quedo en Venta de Baños. Y bueno, pues buscándome la vida, pues tuve que cruzar la carretera y acercarme a un bar, que no recuerdo cómo se llama, que ya no existe, y ahí desde ese bar llamar por teléfono a la casa de unos vecinos para que me recogiera. Un follón.
En las épocas del corre-corre, que es conferencia.
Sí, así es.
Sí, que ahora estamos acostumbrados a la tarifa plana y...
No, la verdad es que la experiencia del colegio fue, yo creo que muy positiva, y los que aquí estamos coincidimos más o menos en lo mismo. Hombre, hubo momentos y momentos, hombre, pero siempre prima y prevalece lo bonito.
Yo... Hombre, además, con el tiempo, en general, nos acordamos de lo bonito porque alguna cosa, vaya, sí, también había.
Hombre, recordamos que justo antes era la época de la letra con sangre entra y a nosotros nos pilló en el impasse del cambio. Nos pilló. Algo de sangre hubo.
Del padre Justo.
El hermano Justo, hermano.
No hay más de forma y manera pública sacar los trapos sucios, pero algunos que otros sí.
Pero hubo, pero a verlos hubo. Sí, bueno, tenemos un recuerdo regular de aquello, no es malo.
Yo me incorporé a mitad de cuarto, recuerdo, porque una de las formas que había de estudiar era ir a un colegio vocacional, si no había muchos posibles. Y yo estaba en el colegio de los Agustinos en Valladolid y a mitad de cuarto me echaron. No sé si verían que tenía poca vocación para fraile o ninguna.
Era poco bueno.
Y entonces, era buen estudiante, pues me acogieron en la Salle sin ningún problema. De lo cual estoy...
Lo
que se perdieron. Yo que pasaba todos los días por allí, estaba en Valladolid. De Valencia, los Agustinos.
Era exagerado,
San Agustín, sí.
Muchísimos alumnos había, muchísimos.
Y a la hora de hacer deporte, que siempre chocábamos contra ellos, teníamos unos equipos de todo.
Hablamos de una época de hacer deporte que básicamente, por mi recuerdo, éramos los herederos de Mariano Haro, y entonces aquí se hacía campo a través, todo lo del mundo.
Yo estaba en campo a través.
Tú también.
Había, si os recordáis, una especie de calendario deportivo, distintas especialidades, y la Salle formaba parte de muchas de ellas. Fútbol, baloncesto, balonmano,
voleibol, sí. Entonces.
Yo recuerdo
voleibol. Había uno muy bueno.
Voleibol con el hermano Santana.
De voleibol.
Un año ni siquiera eran primeros nacionales y otro tercero, una cosa así.
Luego había campeonatos regionales, me acuerdo yo, porque fuimos, estando yo en la Salle, fui a Valladolid.
Sí,
a un campeonato sector, regional que nos hospedábamos allí.
¿De qué deporte?
En atletismo.
En atletismo. Es que me estaba acordando del baloncesto, del hermano Gregorio, que tiró más cestas que nadie en el mundo mundial. Le veías desde la clase, tira que te tira a baloncesto.
De nuestra época, ahora que tocamos el tema de baloncesto, teníamos un compañero, y tenemos, porque sigue vivo, lo que pasa es que reside en Mallorca, ya sabéis de quién. ¿De quién habla? Juan José Andreu. Andreu fue premio provincial a mejor deportista durante 2 años. Y precisamente por el ejercicio del baloncesto.
Le recuerdo jugando a baloncesto con Julito Izquierdo, sí, mano a mano, que eran una pareja para aquellos tiempos bastante buena.
Sí, porque el resto que estábamos
hacíamos bulto.
Pero bueno, justificábamos para que fueran ellos.
Hombre, igual de aquella época recuerdo, por ejemplo, que además yo creo que compañeros tuyos en 100 metros, un año quedaron campeones provinciales Chimi, Tapia y su primo Valerio.
¿Y Gonzalo Baillo no estaba por ahí metido también?
Era un año
superior. Sí.
Vamos, que en 100 metros de subtal, los 3 primeros de nuestro curso. Es que, vamos, que no tiene... O sea, no es una barbaridad, pero...
Me acuerdo yo, porque yo cuando vine a Valladolid, que hacía cross, siempre estaba acostumbrado a llegar el primero, y en los entrenamientos en el polideportivo llegué yo el primero. Desde ese día Manolo me parece que se llamaba el profesor, ¿no? Sí. Nada, ya lo que quisiéramos, ya ese día, ya como en rebajado de todo y a correr. Nada más.
Sí. Lo vivía ese hombre, el sí, deporte,
sí,
¿eh?
Sí, era muy vocacional, porque yo lo que siempre he dicho, que para la enseñanza no puedes buscar el ejercicio de la actividad como docente, no puedes buscar un modus vivendi, una forma de ganarte la vida. O tienes vocación o estás abocado al caso, porque eso se veía enseguida cuando pasan unos años. Aquellos profesores que no tienen vocación, tarde o temprano se les ve plumero, mientras que los otros que están o participan de otra idea, pues efectivamente lo disfrutan igual que si estuvieran realizando otro tipo de actividades. Lo cierto y verdad es que conviene dentro del colegio, porque en aquellos años, fijaros una cosa, es decir, el colegio de La Salle no es como ahora, que es un colegio concertado. Entonces se pagaba.
Era un colegio privado y
cosas. Las familias pagaban una cuota mensual, una mensualidad, por estar allí, y se hacían auténticos sacrificios. Sí. Sí. Que es cierto que algunos venían becados, algunos,
pero muy pocos.
Pero pocos.
Pocos,
pocos, pocos.
Casi todos. Y todo lo que se rompía se pagaba.
Sí.
Un tapete me cargué yo del billar.
Que lo tienes grabado. Lo tienes grabado a fuego.
No te pasase nada luego, ¿no?
Joder, pues el taco de las leyes, se fue la mano, pues un 7.
Si tuvierais que pensar en un recuerdo bueno y uno no tan bueno, digamos, ¿lo recordaríais ahora? Chema.
Pues, hombre, yo del no tan bueno me acuerdo perfectamente. Un año, no sé qué años tendría yo. 14, 15, 16 como mucho, no tenía 16 años, 14, 13, 14 años, que estábamos haciendo un grupo de teatro y estaba un profesor, don Fernando, estaba...
Que tenía un alias, que tenía un alias.
Sí, sí.
Esto, yo, como nadie se atreve, lo voy a decir yo, el pizza.
Y estábamos entre... porque eran las fiestas del colegio y se conoce que no le quedaba suficientemente bien la obra de teatro. Y en clase de trabajos manuales, se fue a hacer los ensayos en lugar de estar allí vigilando los clases manuales. Baja el prefecto y estaba la clase pues, con un cisco, vamos. O sea, aquello, se oía en todos los lados, y lógicamente el prefecto. Y subió enfadadísimo. Nos bajó a todos, nos puso en fila y nos tocó más de un capón.
A todos.
Creo que este lado derecho de mi cara recuerda
es
eso.
Un momento malo, pero bueno, claro. Tendrías alguno también.
¿A ti te tocó el lado derecho o el lado izquierdo? Porque era uno con
pues
cada mano.
Dices, hizo tres rondas, porque alguno le daba un capón y le soltaba afuera, y me tocaron las tres. Y yo venía de estar arriba, o sea, no había estado abajo montando discos, estaba en la obra de teatro. Pero
ya, ahora,
disculpad. Se conoce que no le guste mucho.
Pero lo cierto y verdad es que la mano entonces
se sacaba.
Sí, es un poco lo que decíamos antes. Sí que había algunos golpes, pero tampoco fueron... algunos recuerdo un poco más fuerte.
Yo recuerdo alguno escandaloso.
Recuerdo uno en concreto.
A un compañero.
Bueno, pero parte
escandaloso,
de lesiones,
pero fue una cosa absolutamente excepcional. No
una no sé si te refieres.
No
sé si te refieres a lo mismo, una mano marcada en la cara durante mucho tiempo, te refieres a ese. Un compañero que le dieron una torta muy grande y fue el padre era un hombre fuerte que tenía nombre y apodo aquí en Valencia y si no lo sujetan se lo lleva para allá.
Fíjate ese caso que has comentado ahora del padre que hace uña y carne con el hijo a la hora de reivindicar ante el profesor lo que fuera, en aquellos años era lo contrario, o sea, te caneaban, ibas a casa diciendo, me han pegado.
Por algo será, por algo será.
Por algo habrás hecho. Y es verdad.
Nacho, un recuerdo.
Un recuerdo. Yo de los mejores recuerdos que he tenido siempre han estado ligados al deporte.
Sí.
Al deporte, siempre. Y los malos...
Pero cuéntanos algo. A ver.
En concreto, yo tengo muy buenos recuerdos, por ejemplo, de los veranos en la piscina de La Salle.
Ajá.
Esos veranos, el campo a través, el circuitillo que íbamos hasta teníamos. El polígono.
Es en invierno terrible, que con hielo, pasando el arroyo con hielo.
Les recuerdo tú, por ejemplo, el sector, que fuimos a Valladolid, esos recuerdos. Después, cosas curiosas, pues a mí me llamaba mucho la atención, os acordaréis del hermano Gregorio y el chiringuito ese que tenía allí que vendía lapiceros, vendía no sé cuánto.
Pero ese no era el hermano Gregorio, ese era el meridiano
el hermano Daniel.
Tenía nombre entonces, Meridiano. Todos le conocíamos por el meridiano.
Todos
a ver. Naturales, sí, que sí. Meridiano tampoco era
todos cosa. Los profesores en aquel tiempo tenían su apodo.
Y recuerdos malos, lógicamente, el tiempo te les va a quitar. Y lógicamente, bueno, pues sí que había cosas que no nos gustaban a todos, y bueno, yo no lo doy más importancia que hay que pasar. Esos temas han pasado.
Bueno, a Dios gracias, han pasado, efectivamente.
Y me fijo por cosas que os vendrán a vosotros en la cabeza, por ejemplo, el dedo de San Segundo al abrir los bocadillos.
Sí, las sardinitas.
Cabrón, con la uña, las uñas que habremos comido nosotros ayer.
Era un mecanismo sí, más preciso que el cuchillo.
Sí, pero tenía que haber sido gallego, que tenía que haber sido minero, porque la uña sí tenía carbón. Después, pero...
yo recuerdo más los bocadillos de Bonito. Que entre
los de
migas, que entre un palillo sujeto con el dedo índice y el dedo gordo ponía lo poco que cabía en el pan, y encima de la lata, para la lata no dejaba ni el olor. Madre mía.
Pues me encontraba hace unos meses con Alfredo y la mujer, los del perico.
Uh-huh.
Sí, yo creo que la mujer esa era la campeona del mundo. Con un huevo y una patata, yo no sé las tortillas se podían
hacer.
Con un huevo y una patata.
Sí, sí, pero hicieron un buen negocio y ahí está.
Lo peor hoy en día es que todos esos recuerdos que tenemos todos y que añoramos todos, es que se nos han difuminado. Oye,
es que el tiempo
ya,
no perdona, amigo. El tiempo,
vamos a ver,
años.
Y ya simplemente memoria. Haciendo memoria de los negocios que había al lado. San Segundo, que tenía tienda de ultramarinos, que se cerró ni me acuerdo. Al lado estaba el bar Galicia.
Sí.
Al lado de Galicia estaba otro bar que
era
el Leo.
¿El Leo o Teo?
Teo. Estaba el Carranza.
El Carranza
y el Ramos enfrente.
Sí. El Ramos, que ese luego se fue a Villalobón.
Sí. José Ramos. Que se murió a la cosa de, no sé, pues, cerca de 10 años.
Que habéis estado yendo
todos estos bares en la calle Colón.
Sí, en la calle Colón, sí.
Luego aparte a la calle San Bernardo.
Estaba el Perico haciendo esquina, no donde
y,
está ahora.
Y donde estaba el bar Ramos, había una placa que aquí había nació.
Sí, no sé, está Victoria Macho. Placa,
Victorio Macho, yo creo. Sigue estando la placa.
Es un edificio nuevo.
Yo, Eugenio, cuéntanos
yo tengo
tú.
Tengo muy buen recuerdo de la piscina de allí, sobre todo. Pues yo venía con mi amigo Jerónimo, que entonces tenía un 600, íbamos a la piscina y conocimos a dos hermanas majísimas con las cuales estuvimos un tiempo. Todo fue gracias a que fuimos a la piscina de allí, ¿sabes? Muy buenos recuerdos de la gente.
Escarbamos en ese tema, cómo fue, hasta qué punto,
pues que
o lo dejamos pasar.
Nos conocimos en la piscina y luego entramos. Estuvimos una temporada con ellas, pero en aquellos
años... Cantamos la canción aquella, qué difícil es hacer el amor en un sin camil.
En un sin camil, pues fíjate, en un 600, ¿no? Pero siempre se llevaban un par de mantas atrás, por si acaso. Más que nada por si hacía frío.
Nombre precavido.
Tengo un recuerdo nada grato, que fue nada más llegar el profesor de matemáticas que teníamos en cuarto, Richard, que con el primero de la clase estaba todo el día.
Era un sobón.
Eso no se me olvidará nunca, eso se me quedó aquí. Sí.
Eso y la sotana suya. Creo que cuando murió la pusieron de pie y todavía no se arrugó.
Como un capote los toreros, que vamos, que eso no lo mueven. Pues ese es el recuerdo bueno.
La sotana incorrupta del hermano Richard. Sí.
Sí, de eso me sé detalle, más que fue el primer día nada más llegar, teníamos la segunda o tercera hora matemáticas y el tío se metió
así. Sí. Así, había que poner la mano allí.
Ya fallecido y menos para decirlo.
Bueno, no, son cosas que pasaron y nos decimos ahí sin más.
Hace mucho tiempo, fíjate los años que han pasado.
Jesús, cuéntanos tú lo bueno.
Por salirme un poco de la norma, diré que quizás mi momento de mayor alegría o ilusión fue que entonces, si recordáis, por clases se elaboraban unos cuadros de honor.
Unos cuadros de honor
que se colocaban en conserjería, en la entrada del colegio, subiendo las escaleras, en ese hall, ahí se colocaban los cuadros de honor. Y yo, en primero de bachiller, efectivamente, tuve el honor, y valga la redundancia, de formar parte de ese cuadro de honor, por varias especialidades, buenas notas, comportamiento, no sé qué, había varias cosas. Bueno, pues en una evaluación de aquellas, creo que se llamaban evaluaciones.
Sí, totalmente.
En una evaluación de aquellas figuré en ese cuadro de honor. Me hizo mucha ilusión, luego ya no volví.
Ya prometía, de aquellos años.
Y lo peor también, pues salí un poco de la norma, pues daros cuenta que yo iba y venía todos los días a Dueñas, entonces no tuve esa posibilidad de ir a la piscina como fuisteis vosotros, o participar en actividades escolares, porque estaba efectivamente residiendo en una localidad diferente. Entonces, por poner un momento malo, era el de lo lento que pasaban las horas, los tiempos. estaba deseando de que pasase todo para volver a casa y estar ahí jugando con amigos y tal y cual. No es como vosotros, que acaso os quedabais aquí en el patio.
Sí, nos daba tiempo a todos, es verdad. Es verdad, tu tiempo con el viaje de ida y de vuelta. Sí.
Eso me sirvió de entrenamiento.
Ir a comer y volver.
Luego en la facultad, también varios de los que estáis aquí, creo que íbamos y veníamos a Valladolid todos los días. En la facultad de Derecho, vosotros creo que también. Tú, Chema, creo
sí,
que
yo digo exactamente igual.
Y a qué
lo estuviste.
Yo no, yo hice luego, no, yo me retiré antes del estudio, pero luego hice para mayores de 25 años el curso de acceso y fui a Madrid a Económicas, que aprobé muy poquito.
Bueno, pues oye, pues era duro también ir y venir todos los días a la facultad, había que madrugar, luego las clases normalmente había que escoger los turnos, el de mañana o el de tarde, bueno.
Yo no lo recuerdo.
Se hacía duro el desplazamiento, porque no había autovías como hay ahora. Los conductores se la jugaban muchas veces.
Te pillaban dos o tres camiones seguidos y ya, mortales.
Quería situar, me ha venido a la memoria ahora, años 75. Años 75 supone en España un cambio radical en cuanto a muchas cosas. Estábamos en plena dictadura y muere el dictador. Y a partir de entonces, pues lo digo por si nos oye gente más joven y tal, para situar dónde, porque hemos contado aquí cosas que hoy serían impensables, ¿no? ¿Dónde estábamos? ¿En qué momento de la historia de España estábamos nosotros? Estuvimos, por ejemplo, que yo no llegué a conocer o a ir a clase con ellas, el primer curso mixto de La Salle con mujeres que vendrán a la comida esta.
Fue antes porque yo en el 75 estaba estudiando agrónomo.
No, en La Salle, en La Salle.
Antes empezó el mixto con una chica solamente.
¿Antes del 75? Sí.
Luego el
Preu. Antes de Cuba, en Preu hubo una segoviano, ya ves que hay una segoviano que es magistrada del Tribunal Constitucional, no sé si ella o una hermana suya, pues su padre era magistrado aquí en audiencia, fue la primera chica que fue a Preu.
Que sería el año antes, el 74, por ahí.
No lo sé, eso ya no me lo han
recordado. Sí.
En Cuba había bastantes chicas.
En nuestro grupo creo que había, bueno, han confirmado la asistencia a los actos conmemorativos, siete
mujeres, sí.
Serían 10 o 11, no creo que
pues
más.
Mira, no más, no. Confirmado con seguridad, que yo sepa, Dictinia, que está en Valencia, y Valentina, que operaban a... Valentina, una chica de Guadillas, un pueblo de mi padre, Villada, que operaban a su marido, por esas fechas.
¿Esas chicas dónde están?
Pues Valentina, no he vuelto a saber de ella, lo sé de ella por teléfono, además de casualidad. O sea, hay cosas en la vida que, ¿cómo te enteras de alguien? Pues de
redes sociales.
Redes sociales. No tiene más importancia. Esto, apedrear una tierra, viene un perito y me dice, ¿a ti te conozco? Digo, pues yo no sé. Digo, sí, tú eres de Villada, no sé quién. Digo, sí. Y tú estudiaste con mi prima, ¿con quién? Con Tinita. Digo, pues claro que me acuerdo de tu prima perfectamente. Y se lo dije, digo, pues oye, si no te importa, dale mi teléfono. Y sí, habló con ella y me dijo, pues que no sabía, tenía ahí un problema, no personal, se acaba de jubilar y me dijo, bueno, pues si puedo hoy, pues, yo creo que no podré venir, claro. Entonces, al menos esas dos no vienen. Y yo creo que en Juarilla de las Matas, provincia de León, creo que es.
Juarilla, sí, bueno, está en la.
Creo que es provincia, al lado de Sagún.
En el límite de provincia o algo por ahí cercano. Sí.
No, o sea, vamos a ir al pueblo al lado. De Guadilla a Juarilla habrá, no sé, 10 kilómetros.
¿Qué más cosas singulares?
El tema de la muerte de Franco, si recordáis, yo no sé, porque ya cuántas clases había. Esto ocurrió
en COU.
Eran
dos clases.
Una de ciencias y otra más o menos mixta, pero con.
Era mixta porque había gente de ciencias que iba a.
Letras que éramos menos, yo era de letras, éramos menos y tal. Bueno, pues ese día, el 20 de noviembre, fallece don Francisco. Y automáticamente yo me puse muy contento, no porque hubiera fallecido, sino porque al día siguiente.
Dieron tres días,
vosotros participabais de esa clase en la que yo me encontraba, teníamos un examen de historia y joder, no había estudiado nada. Automáticamente se suspendieron las clases y otra fiesta nacional. Esa fue la anécdota que, por lo que a mí respecta, pues sí que me agrada recordar por ese motivo. Me ahorré un examen, no está mal.
Sí, bueno, y luego por el cambio a mejor, a mucho mejor de la sociedad, que bueno,
pero el cambio a lo mejor no fue al día siguiente.
No, hombre,
el año siguiente,
tardaron muchos años, pero ese fue el comienzo.
Fueron años, muchos años, claro, la famosa transición no fue cosa de un año, ni de dos, ni de tres.
Ha sido muy lenta.
No creo que haya sido tan lenta. Acordaros, si hacéis memoria, cuando la movida madrileña, años 80, a partir de 80-81, 5 años después de esto, hay una euforia, hay una forma de ver la vida de otra manera, hay una economía diferente. En vez de estar encerrados en nosotros mismos, salimos al exterior, se empieza a comerciar, se empieza a hablar con otra gente, hay un cambio de talante. Sí,
la verdad es que, desde el punto de vista político, económico, social, España de aquellos años efectivamente se vio abocada a una crisis muy fuerte. Una vez que fallece el dictador y comienza la predemocracia, una crisis muy fuerte que terminó con los pactos de la Moncloa.
Sí.
Y a partir de ese momento, con unas tasas de paro que estábamos con el 20%.
Sí, el 20%.
Con las estadísticas de entonces,
claro,
que no son las de
ahora. Sí, sí, sí.
Y la economía pues iba pues muy mal, muy mal. A partir de ese momento, joder, fue una lección para el mundo. A través de los pactos de la Moncloa pusimos de acuerdo, se pusieron de acuerdo políticos de distintas corrientes ideológicas,
del
Partido Comunista que estaba en
de cuando estado. Suárez permite, o bueno, se permite que entre el Partido Comunista,
Entonces, a partir siempre hubo un antes y un después de los pactos de la Moncloa, y la ilusión con la que se vivieron aquellos años también es digna de mención. Sí que es cierto que todavía la universidad no existía, esa libertad de cátedra, que luego efectivamente fue incluso proclamada por la propia Constitución, pero en aquellos tiempos todavía existía cierto miedo a, desde el punto de vista de esa cátedra, expresar pues tus opiniones. Luego sí que se...
Luego las universidades fueron centros, sitios de revolución, donde se manifestaban un montón de cosas.
Claro, un año antes de fallecer Franco, creo, fue el año que se cerró la universidad.
Sí, sí, Madrid, Valladolid, se cerraron.
El movimiento contestatario tan fuerte que había desde el punto de vista universitario respecto del régimen. Entonces, siempre la universidad ha sido un...
El rector era del Sol.
¿Cómo?
El rector de la época de Valladolid se apellidaba del Sol.
Qué memoria tiene Mari.
Y nos olvida a veces... No fue casualidad que se cerrara la Universidad de Valladolid y no otras, porque el Distrito Universitario y el País Vasco estaban en Valladolid, con lo cual todos los vascos tenían que venir aquí.
Quería eso, que contáramos estas cosas para situar dónde empezamos y dónde estamos, ¿no?
Fijaros una anécdota sobre el tema político, y ya lo dejamos porque si abrimos el temerón es muy peligroso, pero bueno, una anécdota. Yendo y viniendo a Valladolid, a la facultad, en un viaje de vuelta, no recuerdo muy bien el año, un control de la, no era de la Guardia Civil, era de la Policía Armada, que todavía era Policía Armada, no era Policía Nacional, a la altura de Villamuriel paró la toca y subieron dos números de la policía y empezaron a registrar allí las cosas que había. Algunos llevaban el mundo obrero, entonces, otros eran de la Liga Comunista Revolucionaria.
Que eran maoístas.
Había de todo,
sí,
un poco.
Que eran maoístas.
Bueno, pues las revistas del mundo obrero automáticamente fueron
todas
confiscadas. Y ya estamos en época de post-franco. Costó un poco, efectivamente.
Por todas las formas, yo creo que somos el único país del mundo que hemos pasado de una dictadura a una transición pacífica.
Sí. Bastante pacífica.
O sea, yo creo que ahí tenemos que sacar el do de pecho.
Que cuenta que somos una generación pues de las mejores que ha habido nunca, porque hemos sido capaz de ver la Edad Media, la Edad Moderna y la digital.
Es verdad, el proceso de adaptación. Vosotros que venís cercanos al campo, Chema y... conocimos las mulas tirando del arao, hemos trillado físicamente.
Jesús, cuando decías tú que podías venir a la piscina, yo venía 2 días de verano, el resto a trabajar todo el verano.
Sí,
además tengo una anécdota en el polideportivo después del verano, los primeros días de septiembre, todo el mundo con su moreno. Yo he estado en Benidorm, yo no sé, yo moreno, negro, negro, pero albañil, claro.
No te, fui a hasta que te remangabas la camiseta.
Y todo el mundo se reía. Yo, una vergüenza, que para qué digo, pues es lo
sí,
que
sí,
me
sí.
ha tocado. Yo todos los veranos a trabajar.
En esa línea que cuenta Nacho, yo cuento a mi hija y a mis sobrinos, digo, yo nací en la Edad Media. O sea, cuando yo nací, se araba con la mula, se procuraba hacer lo más o menos recto el asunto, se iba a acarrear, a trillar, no sé qué, y lo que acabas diciendo, Nacho, ya estamos en la época digital.
Y nosotros, por ejemplo, en casa hemos tenido la gran ventaja que tenemos el abuelo que tenía la posada del cordón. Y yo he llegado a ver allí oficios de todos los tipos.
Ahí había un...
Desde ver a un señor que venía desde La Mancha a comprar pellejos de conejos, a alfareros que te vendían botijos y venían con un carro lleno de paja con los botijos metidos ahí, a los que vendían desde de Extremadura con el mandilón negro.
Los esos eran los pimentoneros.
Pimentoneros. De La Mancha también con los bolillos.
Esas no venían de la... sí, con los bolillos de La Mancha. Pero había otras que venían de Orense.
Venían
sí, sí,
de Algarria, vendían con una especie de envase de madera y una...
Vamos, que también la pensión petada.
Espera que lo cuento.
Siempre, y de los pueblos alrededor, todos los que venían de fiesta...
Ahí a dejar la mancha.
Lo cuento yo, Nacho. Lo cuento yo, que lo tengo muy bien contado. Venía gente y entonces en la posada de mi abuelo había diferentes habitaciones con diferentes números de camas y se iba llenando primero por habitaciones, luego por camas y ya cuando estaba todo completo, arrímate para allá que tienes que hacer sitio.
Ahí al lado había un peluquero que se llamaba Pisamé, le llamábamos Pisamé. Cogía la maquinilla, igual te cortaba a ti el pelo que a las mulas. A las mulas las quedaban esqueladas. Esto ya, lo de que a los 8 días igual a un pelo más cortado, no, ni 8 días. Ni 14.
Qué bueno, qué bueno. De esos oficios antiguos, allí al lado de la posada, es que había de todo. Al lado había unos que eran los muleros. En la calle Mayor Antigua, esquina con San Marcos, casi. Y estaban los muleros, que uno de ellos vive con una memoria excepcional, un tío ya de 90 ahí, y se dedicaban a intercambiar mulas del ejército con el campo, con no sé qué, hacían esos trapicheos. Había un herradero allí, que
el
cruce del Puente
de
Mayor.
Yo me acuerdo, la posada era un centro de referencia de todos los pueblos.
Sí. A la posada venía gente de Posibles, por ejemplo, con su carrito bueno, y alquilaban una habitación para despachar, para vender, comprar, lo que fuera, y el que fuera tenía que venir a verlo allí. Era de todo tipo, sí. Bueno, vamos a seguir con la Salle, hombre. Sí. Vamos a seguir con la Salle, que nos hemos ido por los cerros de Úbeda.
Simplemente que intentamos hablar de ello y en algún caso esporádico ha salido el tema. Todos los profesores, porque ahí habría bastante religiosos, muchos profesores y algún seglar también.
¿Te quedan religiosos aquí?
Ahora mismo, según me informó hace poco el director del colegio, no hay ningún religioso dando clase. Sí que hay 4 o 5 hermanos muy mayores, todos de más de 80 años, residiendo en el colegio.
¿Aquí en el colegio?
En el colegio. Sí.
Y todos ¿Ya no les mandan a Bujedo, que era famoso?
Sí, deben tener el archivo, como digo yo, porque nos hemos estado interesando por ver, porque si recordáis, todos los años se editaba una memoria.
Sí.
Pero se dejaron de editar como estando yo en tercero elemental, por ahí.
¿Tú crees? No.
Tengo todas las memorias, me las ha pasado alguien, y te las tengo en un CD. ¿Las ha pasado alguien? Cuando trabajaba en Valladolid, que su marido había trabajado, entonces ha editado a todas las memorias que tenía él, hasta que él se fue, esto las tiene digitalizadas.
Pues
les tengo todas.
Pues
y le dije a Fonturbel, a otro compañero, que es informático, le dije, Juan Carlos, échame una mano y haz esto. Y cuando se ha puesto con ello, dijo, es que me lo decís cuando ya me he jubilado, yo no tengo ni con qué hacerlo.
De todas las formas, tienen una residencia en Valladolid, los hermanos, porque yo hace años me encontré un día al hermano Méndez.
¿Al Méndez?
Me lo encontré porque aparecí yo por allí, no sé, estaba dándose un paseo. Y otro día me encontré a Domínguez, el de francés, Domínguez, ¿cómo se llama? La Pantera Rosa, ¿cómo se llama? El Pantera. Domínguez. También me lo encontré por allí, que estaban en esa residencia de...
Pero la Salle.
¿Está en el propio colegio de la Salle? No, está afuera, está en...
Pero la Pantera Rosa vive todavía. ¿Vive todavía la Pantera?
No, te digo, estoy hablando hace años, que me encontré hace años. Por eso sé que allí tienen residencia para los mayores.
Los dos tengo un recuerdo excepcional. De esos dos hermanos tengo recuerdos.
Sobre todo cuando nos fuimos de excursión en Co. Con el Pantera.
¡Qué buenos son!
Para escribir varios libros, ¿eh? Fue una excursión, si recordáis el itinerario, yo más o menos puedo hablar de dónde iba. El primer punto donde creo que hicimos noche fue Mérida. Puede ser.
Puede ser, puede ser.
Puede ser. De ahí
casi
bajamos
seguro
a Sevilla.
Casi seguro que fue Mérida.
Sevilla, Granada.
En Mérida es la primera noche. ¿Echáis la primera noche?
Sí, Sevilla, pues, sí, pues, Granada, no, Granada fue la vuelta. Sevilla y luego pasamos a Ceuta.
Vimos el
y Torremolinos, estuvimos en Torremolinos.
En el también.
Pero al final, eso fue la vuelta.
La vuelta.
Eso,
la
eso
vuelta
fue cuando lo, de las, cuando lo de las suecas, que tú te acuerdas bien, ¿no?
Sí. Oye, la verdad es que,
no querías pasarlo por alto, el tema de Torremolinos,
no,
querías centrarlo
es que
ahí.
Me acuerdo que nos saltábamos de un balcón a otro, porque las chicas estaban
abajo. O sea que
el
no...
balcón ya lo inventamos, solo que era un primero, no era tan alto aquí.
Sí.
No, la verdad es que era un cambio muy fuerte, porque salíamos de Palencia, teníamos que 16, 17 años, no mucho.
Máximo,
años,
como máximo.
Era Co, pues 17, 18 algunos. Y claro, meterte en esos mundos que ahora te toca Torremolinos y tal, joder, aquí teníamos
discotecas
también, que hablamos de ellas, había unas cuantas en Palencia entonces,
sí,
ahí las citamos y entre todos seguro que nombramos más de 8.
Sí.
Y ahora no hay ninguna, o sea, ahí es una o dos, no lo sé. Pero aquello era otro mundo porque la noche sobre todo, porque es cierto que algunos se quedaban en el hotel, pues iba a la cama. Y otros, pues nos dedicamos a otras cosas, sobre todo visitar discotecas o Boat, que llamaban Boites.
La Boite, la Boite, el Boat no se decía, eso está...
Y bien, la verdad, a mí me encantó esa excursión, era la primera excursión que había, no como vosotros, que ya ibais a entrenar porque en cuarto de bachiller o en otros cursos
todos
previos habías hecho excursión.
Sí, pero, no, pero eran de un día, no eran de más de un día.
Ya.
Eran
Torremolinos. Las del Puerto de los Leones.
No, al Puerto de los Leones, fuimos a Oviedo, a Segovia, fuimos un
sí,
año
a
fuimos a no sé si a no sé qué parte, yo creo que a Braga o a Braganza, a una ciudad de Portugal.
A comprar café y toallas.
Y toallas.
Sí.
En Torremolinos me acuerdo de dos anécdotas, una de ellas que íbamos, allá había mucho guiri, nos poníamos a dirigir el tráfico y nos hacían caso a pie juntillas, o sea, les parabas, venga, pasen. Nosotros mismos pasábamos y volvíamos a parar y a pasar de uno a otro. Y pasamos, no sé por qué, por al lado de una comisaría, debía estar allí atracada la sexta flota o algo así. Yo me acuerdo de ver.
Estaba atracada porque no había más que marines.
Correcto.
Chavales con el pelo, chales todos altos, delgados.
Y ver cuatro negros así de estos, de 2 metros, impresionante. A un tío le tenían atado una camilla, el tío debía estar cagándose todo, era en inglés, yo ni idea. Y le estaban dando con unas porras de madera, pero por donde pillaba.
Sí, sí, sí.
La policía
militar.
Nos, hablando de eso, del inglés, tú ni idea, éramos de francés. Yo, sí, había claro, alguno que hizo inglés, pero...
eran muy poquitos, muy pocos.
Muy pocos, y no sé lo
que... noción a inglés.
Que andaban,
sí,
a los,
hubo alguno.
Ya me acuerdo yo que era de inglés.
Pero
había pocos,
muy pocos.
Y mal profesorado, yo creo. En francés había alguno que sí sabía.
Pantera daba buena, y el hermano Gregorio.
Y el hermano Gregorio, sí.
Vivió en Francia.
Voy a contar una anécdota que me pasó con el que. El que francés, que. A ver, Castro, que no se dice que se dice que. Repite conmigo. Que no te enteras de nada, Castro. Que no se dice que se dice que. Todavía no he salido de esa duda. En fin.
No, la verdad es que los profesores de entonces nada que ver con los de ahora. Y el régimen de autoridad, disciplina.
Hombre,
cuenta que para
tenemos que recordar que una asignatura era FEN.
Formación del espíritu nacional.
Formación del espíritu nacional. Ojo lo que estamos diciendo.
Benito
Medero. Sí, que le llamamos el majete.
Sí, que no tenía mucho interés.
Para que ese hombre no leyó en Marca y el arte ante la clase.
Que lo cierto que a un profesor que los alumnos le pongan de nombre el majete, pues demuestra que
era
un tío majete.
Sí. No,
que no teníamos precisamente mucha calidad cristiana con los motes, ¿eh?
Volviendo a lo de las disciplinas, si recordáis, antes de entrar en clase, así me pasó a mí en primero de bachiller, luego ya la costumbre se fue relajando. Había que formar
abajo.
Sí, se formaba en el
patio, sí, sí, sí.
Y se entraba por
cada fin. Curso, recordáis, eran tres clases. Había primero A, primero B, primero C, segundo A, y cada clase nada que ver con las ratios. De
50 personas. 50
personas más o menos en cada clase. Entonces, hay todos formados para efectivamente, de forma ordenada, acceder a las clases a través de los pasillos correspondientes. Y oye, pues eso, claro, eso desapareció acto seguido. Yo creo que ya incluso en cuarto de bachiller o quinto de bachiller.
Hemos tenido solo dos clases en común.
No, pero digo la disciplina.
La disciplina, sí.
Acabo enseguida.
No te quejes, Jesús, porque yo estando en el San Agustín en Valladolid, rosario, misa, y hacíamos la limpieza del colegio nosotros, que yo pensé, digo, pagamos en especies, y luego a través de los años pagaban mis padres 4,000 y pico pesetas del año 70,
que era
al trimestre,
o sea, era dinero.
Y hacíamos la limpieza nosotros del colegio también.
Es que yo acabo de ver hace muy poco un vídeo en Japón que los niños hacen la limpieza integral del local.
Te digo, nosotros todos, o sea, hasta las aulas de los externos, porque había externos y había comedor de internos y comedor de los externos, que eran gente de pasta, ¿no? Y todo eso lo limpiábamos nosotros. Es más, yo era el que sacaba los carros para dar de comer y la comida no era la misma, la nuestra era que la que daban a los externos.
¿Sabes? O sea, estaba haciendo memoria ahora de una anécdota con Chuchi Calleja, con un compañero que todos recordáis y conocéis, que le he llamado para venir y no podía. Digo, pero no va a faltar de esta anécdota que nosotros aprendimos a malearnos allí también, entre otras cosas. Tuvimos una vez un profesor que era bueno, era buena persona. No sé si uno que trabajaba en lo del trigo y le llamaron un
año.
Bueno, es igual, vamos a dejarlo por ahí. Entonces, como era buena persona, le poníamos música de los Creedence Clearwater, todavía lo recuerdo, en un radio casé Grundig, y entonces Chuchi le ponía cada vez más alto porque la clase iba en ebullición, ¿no? Y de repente las clases, ¿os acordáis? Que se callaban todas de golpe, y ahí se oía Molly. No. Y otra vez le soltamos un pájaro y, por la clase, que preparamos una revolución del copón. Sí. Anécdotas de esas chiquilladas, ¿no?
A modo anecdótico, efectivamente, las clases, claro, estábamos en un colegio religioso, eso de la época, y a media mañana todos los días, o una vez a la semana, no recuerdo,
el ángel.
Confesión. Pasaba por allí un hermano, creo que era, abriendo la puerta de cada clase, confesiones. Y a esas confesiones, automáticamente, quería ir, abandonaba la clase automáticamente para desplazarse hasta la capilla, que era donde recibía, donde hacía la confesión.
No me recuerdo haber ido nunca.
Muchos salían también de la clase con la idea de, con la justificación de la confesión, y se quedaban, si recordáis, en los servicios, porque el patio se veía. Fumando ahí, echándose un cigarro y tal, y luego salía el humo por encima de las puertas y desde arriba,
se veía, pues,
ya lo veían, y bajaban, y ahí reparto de cartas.
Otra cosa que no ha salido aquí a relucir eran los ejercicios espirituales en las nazarenas.
Qué noches aquellas.
Sí,
qué noches las aquellas.
Noches de licor 43 y galletas, las recuerdo perfectamente.
Yo recuerdo
un compañero, que no voy a dar nombre, en una de esas noches, pues claro, había una habitación que acaso en la que se incorporaban 8 o 10 o los que fueran. Y un profesor una vez, o un hermano, no sé quién fue, pues haciendo una visita de control por las habitaciones, vio eso y alguien dio el chivatazo, que viene, y uno de ellos salió corriendo y se cargó un jarrón que tenían las monjas allí. Wow. Un jarrón de esto de figura, un metro y pico, pero de mucho valor, y claro, todos supimos quién fue, pero nadie se chivó. O sea, el jarrón, yo no sé si se pagaría escote o las monjas asumieron directamente las nazarenas.
Yo recuerdo con mal gusto un año que nos hicieron los ejercicios en silencio. Me pareció.
Yo dije, no me acuerdo.
Ese año estaba yo y recuerdo alguna cosa que me voy a ahorrar contar.
Pero habría algún horario para el silencio, no todo el día.
En silencio.
¿Todo el día?
Todo el rato. Bueno, nosotros por la noche, ya te digo, licor 43 y galletas. Y estaba el burgalés, ¿os acordáis?
El Burgos.
Que era un tipo diferente.
Fernando...
No me acuerdo.
Teníamos compañeros de muchas provincias, ¿eh? No todos eran de Palencia.
Fernando era hijo de un...
Luis de Santander, el que tenía la cafetería Campa, que no he vuelto a saber.
Ah, no, ahora os cuento de él. Acabo de encontrármele ayer. Tengo su teléfono y va a venir a comer con nosotros.
¡Qué alegría!
Sí. Pero es que es del... Pero que es del plan antiguo, no tiene WhatsApp. No tiene...
Pero ese es Jesús Matías.
Luis Casares.
Luis Casares.
El de Venta Campa.
Que me acuerdo que... Que en Cou nos fuimos a la fiesta de los quintos a Tordesillas, preparamos una impresionante. Yo me acuerdo en Cou, todos los viernes, ¿os acordáis que había un bodegón en el Puente Mayor, pasarle?
Sí.
Pues ahí íbamos todos los viernes a comernos unas patatitas y un jarro de vino, María José, Carmen, Isabel, el difunto César y yo.
El bodegón, el de la bajada del Santo
San Pedro. No, estaba del suelo, pero según pasamos el Puente Mayor a la derecha. Ahí había un... Y ahí íbamos todos los viernes, ya después de salir de clase, pues sí, para empezar bien el fin de semana.
Ah, el otro era la bodeguilla, se me ha ido.
No, era el bodegón que había ahí.
Sí.
¿Sabes? Muy bien.
Bueno, unos años y... Es que a pesar del tiempo transcurrido han pasado 50 años.
Bueno, voy a decir a nuestros oyentes que me muero y no les educo. No deis golpes en la mesa, acercaros al micrófono.
Jesús,
se lo he dicho al principio.
Lo digo en francés, por el
idioma. Que se dice que...
Han pasado 50 años.
Efectivamente.
Sí, y los recuerdos, muchos de ellos, muy frescos todavía.
Me encanta este rato que hemos tenido porque salen esas cositas. Yo creo que estamos a gusto, hemos estado a gusto,
muy a gusto.
Y yo creo que bien, ¿no?
Y lo estamos contando, que es lo importante.
Sí,
que
es verdad.
En el camino.
Al principio habéis dicho que había un 10%
más de
muertos.
Vamos a ver.
Más o menos.
Primicia. Voy a intentar a través del chat del grupo de colocar un mensaje con los que yo tengo controlados para que si alguien conoce de alguien más que lo diga también.
Uh-huh.
Entonces, yo por lo menos 8 o 10 sí que tengo. Y hay más.
Sí, más habrá. Fíjate, yo recuerdo el primero del que yo tengo noticia que muere es Fernando Abad, Chumino.
Sí, el Chumino. Sí,
el primero que yo tengo noticia.
A Macho mucho antes.
Tuvimos a Macho y alguien más, bueno, luego Fernando.
José Fernando, era primo de Javier.
Sí, José Ran fue nuestro maestro. No, José Ran ha venido a nosotros, lo más que repitió en quinto. Ya no me acuerdo en qué curso repitió. Entonces era un curso después, pero pues había repetido.
Sí, no, la verdad es que esa es la ley de la vida.
La ley de vida, sí.
No, están todas.
Pueden con nosotros, claro.
De siempre, son los de ahora, esos de siempre.
Eran menos, también es verdad, mucho menos, pero bueno, ahí siguen.
Bueno, un mensajito positivo. ¿Alguien se anima a estas generaciones nuevas?
Yo creo que viéndonos y oyéndonos es lo positivo, que hemos intentado todos convivir sin hacer daño a los demás y yo pienso que estamos orgullosos de nuestra generación.
Desde luego ha sido una generación de mucho cambio, hemos dicho antes.
Y la de nuestros padres, que eso sí que fue una generación
de impresionante. Dura.
Son más duras que nosotros.
Sí, mucho sí, más, sí, una sí, generación sí, sí. Impresionante. Gracias a ellos estamos sí, aquí.
A ellos les tocó trabajar mucho y disfrutar mucho, muy poco.
Muy poco.
Recuerdo, Nacho, ¿te acuerdas de nuestra abuela Micaela? Conoció el mar con nosotros. Qué
sí,
cosa, claro. Asombrada
sí,
ella.
No me acuerdo.
Pero qué cosa es esta, qué pues cosa.
Mis padres no conocieron el mar.
Sí, y mi abuela con nosotros.
Sí,
o sea.
La llevaba, teníamos una tía en Murcia, en coche hasta Murcia.
Una odisea. Una odisea, entonces.
Pero ella no se quejaba. De,
Del tirón.
En el día. Llegabas 2, 3, 4 veces.
Llegabas,
sí.
En fin. Bueno, pues ahí estamos los exalumnos de La Salle, recordando estos viejos tiempos. Si tenéis algo más que decir, este es el
viejos
momento.
Que parece que fue ayer, fíjate, ya ha pasado un medio siglo ya y parece que fue ayer por lo que estamos rememorando.
Ya sabes, Aristín, que la gente de nuestra edad antes era vieja, pero ahora no, ahora son como nosotros.
Correcto. Ahora son como nosotros.
Yo ya... No, ya los chavales que ahora estáis ahí en el colegio, en otros colegios, es decir, estáis participando del sistema educativo... Aprovechad el tiempo,
aprovechad
que es una
tiempo.
Frase muy manida,
sí, sí,
hay
sí.
que aprovecharlo, hay que aprovecharlo. Todo se pasa muy rápido y los momentos difíciles por los que estéis o podéis atravesar ahora mismo en los colegios o en los centros educativos, todo pasa. Y cuando paséis o dejéis atrás el colegio, siempre, siempre en vuestra memoria permanecerán los recuerdos bonitos, los malos,
sí.
seguramente
sí,
que
sí.
se borren.
No hay que, no hay que olvidarles tampoco, no hay que olvidarles tampoco, dejarles ahí en un rinconcito, pero no olvidarles del todo, porque para que veamos que no todo es un camino de rosas en esta vida, o sea que...
No, pero que tenemos que estar orgullosos de nuestros padres, de nuestros abuelos que nos han llevado a tener este bienestar que tenemos ahora, que en definitiva es lo que han sembrado ellos.
Y a darnos la formación que nos dieron con nada. Tampoco no, con nada sí, que tenían. Entonces, yo, por ejemplo, digo, en mi caso, entonces si querías estudiar o ibas a un colegio vocacional o
sí, sí.
temas de pago y eso era impensable, ¿sabes?
Sí, sí.
Y yo porque era el menor de cuatro hermanos y bueno, pues me tocó porque los otros tres no había.
No les tocó esa suerte. Así en fin, es. Queridos compañeros, excompañeros y sin embargo amigos... Si os parece, si no tenéis alguna cosita ahí en el tintero...
Nos sigamos viendo mucho tiempo.
Efectivamente, y con la salud y las ganas que tenemos ahora. Voy a poner un poquito de música, un minutito, y nos despedimos desde La Estaca, desde La Salle, desde el año 75, estos cinco elementos que se han juntado aquí, y ahora hasta la próxima, que tengamos que contar algo. Hasta siempre, amigos.